digamos, atención. Digamos que esta vida mostrenca que estamos obligados a llevar en los últimos meses nos ha dejado a todos fuera de plano. Es una sensación incómoda, un desajuste que nos tiene descolocados, como una película rodada con las cámaras del revés. Porque lo que ha ocurrido es que los espacios públicos en los que cada uno sabíamos cuál era nuestro papel, de repente nos están vedados. El gran escenario del día a día se ha oscurecido. Por el contrario, el reducto que solíamos preservar en sombra, el espacio de la intimidad, la casa, ahora es un plató abierto por los cuatro costados y anegado de luces para trabajar, para estudiar, para reunirnos, para consultar al médico, para comprar. Diferentes papeles en un decorado destinado a otros menesteres, más tenues, menos expuestos. De este juego, de estar dentro o fuera de foco, saben mucho los actores. Les sucede no solo en el hacer de su oficio, sino también en sus propias biografías. Hay etapas de su vida deslumbrantes y otras en las que parece que se eclipsan, hasta que vuelven a resurgir. El peligro está en las transiciones entre una y otra. El actor americano Alfred Lund decía que el secreto del talento era hablar con una voz clara, saberse el guión y procurar no chocar con los muebles. Sin embargo, más difícil todavía es no tropezar cuando se salta la circunferencia de la luz cenital. Algunos pierden los zapatos al intentar cruzar la divisoria. Otros, cuando regresan a los dominios de los focos, cierran los ojos para no dañarse la vista. Pero también hay actores que consiguen sortear la raya y salir indemnes. Asunta Serna pertenece a este grupo de los que saben transitar de la luz a la sombra sin tropezar. Ha sido la pionera de nuestras actrices internacionales, con más de 200 películas en su haber, 50 series de televisión y más de 30 premios en festivales internacionales. Ha vivido 12 años en Los Ángeles y fue la primera española que ingresó en la Academia de Cine de Hollywood. Ha trabajado con directores como Carlos Saura o Pedro Almodóvar. Y sin embargo, habrá quien se pregunte qué ha sido de Asunta Serna. Porque es verdad que de aquellos éxitos fulgurantes ha pasado tiempo, casi 30 años. Pero no ha sido este un tiempo de ostracismo ni de retiro, porque si me apuran, Asunta casi ha hecho más cosas fuera de los focos que dentro. Ha escrito libros, se ha volcado en la formación de actores, ha puesto en marcha su propia escuela, ha producido cortos, ha participado en producciones internacionales e incluso en España ha protagonizado alguna película conmovedora. Y además sigue igual de apasionada con su profesión y tengo la impresión de que es feliz. Asunta Serna, muy buenos días.
Muy buenos días, qué bonita presentación, un poco más hecho llorar.
¿Eres feliz, Asunta Serna?
Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que yo creo que mi actitud positiva y el no tener miedo al cambio son, yo creo, las claves para pasar de esa luz a sombra que dices. Y bueno, también pues sí, ver el lado positivo, sobre todo también el hecho de tener a alguien, ¿no? De saber escoger las personas con las que haces el viaje.
Efectivamente, efectivamente. Quizás sea un error esa identificación que solemos hacer entre el éxito y el esplendor, la luz.
No cabe duda, no cabe duda. Es un horror porque muchas veces pensamos que donde hay la luz, pues hay el brillo, o es allí donde tenemos que estar, pero muchas veces solo es ruido.
Tenemos que saber
identificar bien, sabes exactamente dónde queremos ir. Yo creo que esos objetivos son muy válidos, ¿no? Pero primero hay que saberlos, y para saberlos no es tan fácil. El actor precisamente escoge al principio de su vida esa profesión porque está buscando esa definición de personalidad, ¿no? No le basta con una persona, quiere hacer muchas, no le basta con un punto de vista, sino quiere explorar muchos. Y eso, pues bueno, da una quizás más introspección sobre una propia actitud, sobre la observación de las actitudes de los demás y un mayor conocimiento, pues tanto de uno mismo como de aquello que te interesa contar a los demás. Y eso es algo que quizás al principio no se sabe, pero que vas definiendo a medida que te van ofreciendo posibilidades de búsqueda, de reflexión sobre actitudes de otros personajes. Con lo cual, pues sí, yo me vi en un momento que todo lo que yo había entendido a través pues de otros podía también pasarlo a las generaciones futuras. Y de ahí, efectivamente, pues fue mi idea de hacer la escuela y de hacer un proyecto pues que en vez de tener que ver pues de estar en un aviones cada semana y de estar mucho pues sabes en esa galería, pues un poco más de introspección interior, porque me hacía falta encontrar también mis propias raíces. Ahí es cuando volví a mi país y ahí es cuando empezamos ese proyecto de la Fundación sin ánimo de lucro FIRSTIM, que es una fundación internacional para la formación cinematográfica, y de ahí pues bueno, fueron los libros, la escuela y luego puse un código de buenas prácticas del actor en audiovisual, que para mí es la mejor aportación que he podido hacer.
Ahora vamos a hablar de todo esto, pero recordemos para sobre todo para los más jóvenes que Asunta Serna fue descubierta, por así decir, por Carlos Saura, que en 1981 le da una oportunidad excelente para hacer la película Dulces Horas. Los primeros 15 años son muy estrepitosos, estábamos contándolo, muy rutilantes, lo que podríamos llamar el estrellato, Almodóvar, Hollywood, incluso la serie Falcon Crest, en la que trabajó en los años 80. En el 88 Asunta se va a Estados Unidos.
Falcon Crest era ya casi 90, sí.
Efectivamente. Y a finales de los 90, pues vamos dejando de tener noticias más públicas de Asunta Serna, no porque ella lo busque, sino porque hay que cruzar el umbral y efectivamente se realiza esa transición que ella ha descrito. Me imagino que en un primer momento sí se siente tentación de sentirse frustrado.
Bueno, no, realmente yo no fui a América a triunfar, ¿no? Sí que hay algunas personas que a lo mejor van, pues, pero para mí entré de diferente forma, ¿no? Fue a través de la UCLA, que fue un programa que hubo, que entonces tenía Robert Redford en Utah, y ahí pues entré pues por una escuela, por una universidad, a través de un ciclo que hicieron de cine español, en el cual yo en ese momento tenía la suerte de tener 5 películas como protagonista y todas muy diferentes. Entonces ese ciclo me ayudó mucho, esa entrada a través pues de la universidad también me ayudó, y ahí pues bueno pude hacer amigos en ese programa universitario que se desarrolló en Sundance, y a través de eso pues bueno salieron oportunidades de trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo lo iba combinando, es decir, yo cuando hice pues la serie de televisión aquí con Imanol Arias estaba yéndome continuamente allí, es decir, mi vida fue bastante movidita durante bastantes años, sí, y bueno, esa transición que dices de estos 10 años desde los finales de los 80 hasta el año 2000, que es cuando vuelvo a España, pues yo sí que vi que las noticias internacionales tampoco interesaban mucho aquí en España, pero la verdad es que estaba haciendo muchas cosas, pero muchas cosas fuera que aquí no se veían, ¿no? Y yo me acuerdo que un día me encontré a Fernando Rey que me decía, bueno, a ti te pasará lo que a mí, que pierdes fuerza en tu propio país. Y así fue, ¿sabes? Entonces, bueno, era un momento también de organización radical del cine español, era el momento de los grandes grupos como, bueno, de producción, y ahí pues tampoco España estaba tan organizada como Francia, en el sentido de que, bueno, todavía pues no tenía una financiación como las Soficas en Francia, etcétera. Es decir, que le costó también a España organizarse un poquito más como industria, ¿no?, que todavía no se ha acabado de organizar, y realmente, pues bueno, para mí lo importante fue también un momento determinado de decir, bueno, vamos a mi tierra, ya soy ya puedo hacer lo que quiera en ese sentido. Vamos a intentar hacer pues lo que también mi familia necesita. En ese momento mis padres ya empezaban a ser mayores y me dolía no perder, digamos, sí, sobre todo no averiguar tampoco qué había pasado, ¿no? Porque con mis padres tenía una relación difícil. Entonces estos años de vuelta me sirvieron mucho para reencontrarles, para entender, para hacer proyectos más de raíz, ¿no? Menos, digamos, superficiales, menos sobre mí, más sobre
otros. Esto
me
interesa mucho, fíjate, porque yo creo que esta es una etapa que toda persona atraviesa, toda persona seria, quiero decir, de consideración de los padres, en su etapa de tercera edad, de cierre de muchas preguntas de la juventud.
Exacto.
Al parecer, tu padre se oponía a tu carrera de actriz. ¿Qué pasó?
Bueno, yo creo que después lo he visto con la escuela, ¿no? Hay muchísimos padres que temen que esa profesión, ¿no? Pues es, no es una profesión, digamos, seria, ¿no? Entonces, claro, el desconocimiento de esta profesión, el hecho de que no hayan entrevistas serias como la que estamos teniendo tú y yo, el hecho de que no sabes de que se contemple ese ruido y nunca, pues, la profundidad, porque nunca parece que hay tiempo en el periodismo de contar, hace que entre unas cosas y otras ese prejuicio de los actores, eso, que son o golfos o rojos, ¿no? O que son personas pues que les cuesta muchísimo sacar, digamos, una carrera adelante. Y ese prejuicio es el que se tiene, cuando también es una ignorancia total del mundo del actor, que es absolutamente al contrario, es un profundo estudio de muchas cosas sobre ti, sobre los demás, y de reflexión y de estudio, ¿no?
Sí, qué interesante. ¿Cómo has vivido esta última etapa de tus padres? ¿De qué forma has descubierto que eso era importante?
La forma es, pues, cuando estás lejos lo notas más, ¿no? Quizás la vida en tu propio país, si no sales, si estás ahí, pues bueno, vas acostumbrándote en cosas, en no verles, en verles solo los domingos, en estar en Navidades, pero a malas porque te quieres ir, en fin. Pero cuando estás lejos notas más esa necesidad de cariño, ¿no? De afecto, de definición de dónde eres. Entonces, bueno, dices, a ver, todavía no es tarde, ahora puedo hacerlo, es que si no lo hago ahora, efectivamente, ¿no? Tienen una edad y tengo, bueno, que afrontar un poco eso, que el porqué de las cosas, ¿no? Porque al final no tanto es el qué y el definirte, que es lo que pasa cuando eres joven, sino después el por qué haces las cosas. Y ese por qué solo puedes descubrir si vas también a las raíces, si lo entiendes de distinta manera, si hay prejuicios que no se han dicho, cosas que hay en las familias muchas veces que están escondidas y que necesitas airearlas, ¿no? Porque si no lo haces así, ¿con quién lo vas a hacer?
A mí me interesa muchísimo, y so pena de forzar una intimidad, pero porque realmente ha traspasado la noticia, es conocida, ¿no? Que Asunta Serna lleva el apellido de su madre, que la resistencia de la familia al trabajo actoral le hizo hacer derecho, 4 años de derecho. Ahí ha habido.
Algo me ha servido mucho.
El derecho, sin duda. Pero has recuperado, has cerrado esta pregunta, has vuelto a la relación con el padre, porque yo creo que este tipo de rupturas en casi todas las personas están, de un modo o de otro.
Sí, tenemos la idea siempre de que, bueno, y es lógico, ¿no? Tienes que definirte a ti mismo, y porque si no también pasan otras cosas, ¿eh? Yo he visto personas. Sí. Que han estado todo el rato apegados, sí. a lo que es el... No, hay que salir, hay que matar al padre, decían incluso algunos, ¿no? Y realmente, pues, ese reencuentro yo creo que es importante, esa mirada a uno mismo también, ¿sabes? Una mirada de decir, bueno, yo estoy aquí, yo me acuerdo que uno de los primeros, esos primeros, ¿no?, puntas que te dicen, uy, quizás sí, fue cuando un periodista me dijo, oye, ¿tú de qué huyes? Y yo, claro, mi primera cosa dijo, yo, no, yo no huyo de nada,
¿no?
Pero después, cuando dices, a ver, pues, ¿por qué sí? Porque al final, ¿no?, tanto viaje, tanto aquí, tanto allá, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Cuál sería tu...? ¿No? Entonces, a medida que te vas formulando estos objetivos, pues entiendes un poquito más de ti mismo. Entonces, hay que contrastarlo con aquellas personas que te quieren más, que es tu familia, para entender dónde estás, ¿no? Dónde has estado, quizás, y ver tus propios prejuicios. Entonces, uno de estos prejuicios son también no solamente con tus padres, sino ves que si tú realmente no aceptas una serie de cosas, eso se traslada de tus padres, eso se traslada a otros ambientes, a otras ideas, y no puedes progresar en la vida porque eso está encallado. Por lo tanto, ese decir, bueno, pues yo lo hice durante un año, un año donde realmente ahí fue un encuentro conmigo misma, con mi familia. Fue la vuelta, fue en el año, exactamente en el año 2000. O sea, hace
qué
ahora
interesante, qué interesante.
21 años.
Tu padre falleció hace 3 años, pero tu madre, creo que con 93 años, ¿sigue leyendo 3 libros a la semana todavía?
Sí, tengo 95 ahora mismo y estoy con ella ahora mismo. Yo estoy en Barcelona, los sábados y domingos vengo aquí. Y sí, es un momento delicioso. Os puedo asegurar que ese momento donde ya sabes, donde las cosas se han dicho, ¿no? Donde ya, pues, oye, intentas acompañar, ¿no? Acompañar de la mejor manera, ¿no? Que es, pues, con optimismo, porque a esa edad tú dices, Dios mío, ¿no? Tú piensas, ¿no? Yo ahora tengo 60 y dices, Dios mío, ¿no? ¿Cómo están de solas las personas, ¿no?
Qué interesante. Fijaos que Asunta Serna tiene un apellido muy interesante. Yo no sabía que el tío de tu abuelo materno era el escritor Ramón Gómez de la Serna.
Sí, por eso la Serna, o sea, por eso mi madre tuvo un poquito más de manga ancha. Pero bueno, de todas maneras es un producto de una sociedad, de un momento, es decir, ¿sabes? Estamos considerando prejuicios sobre actores, sobre, ¿sabes? Estamos poniendo clichés sobre cosas, sobre la iglesia, sobre la sociedad, sobre los de los partidos. Nos encantan las etiquetas, pero realmente no pensamos ni reflexionamos sobre ello. Y eso nos hace equivocarnos muchas veces y que nuestras decisiones no sean las que tienen que ser.
Bueno, este tema de los prejuicios verdaderamente es interesantísimo porque Asunta está casada con un escocés, con Scott Cliverdon. Ellos han superado muchos prejuicios, entre otras cosas porque ella tiene 12 años más que él, que es una situación envidiable, he de decirte, Asunta.
Y la que, verdad que sí, te lo digo porque no, es verdad, porque te das cuenta que es un motor y un ánimo, ¿sabes?
Hombre, claro.
El hecho de haber alguien a tu lado en el que, ¿sabes? En el que vea el futuro de distinta forma, pues por los años que tiene menos, te hace a ti también, ¿sabes? Ser más joven, Pensar que...
Pero que seguro que ha supuesto también una ruptura de clichés, porque parece como que el hombre puede ser mayor que la mujer, pero no la mujer más que el hombre.
Ah, sí, bueno, eso sí, bueno, yo ese prejuicio, claro, yo nunca lo he tenido, pero sí es verdad que hay muchas personas, sobre todo al principio, que no veían ningún futuro en nuestra relación, ¿no? Además tal, pero bueno, yo qué sé, sí, es interesante siempre escuchar, ¿no? Lo que los clichés de los demás, pero también llega un punto en el que si has reflexionado sobre ello y si realmente, pues, el amor existe, yo creo que puedes absolutamente hacer lo que quieras, vamos, en cuanto a edad. Piensa que si repasas un poco la edad de las personas con las que yo realmente he tenido relaciones sentimentales fuertes, he tenido de todo, gente de mi edad, gente 20 años mayor que yo, y yo más mayor que la persona con la que estoy ahora. Es decir, lo he probado todo y te digo que no es una cuestión de edad, es una cuestión, yo creo, en mi caso, también de necesidad o de punto de vista de encontrar a la persona que realmente necesitaba en cada momento, ¿no?
Claro.
En mi etapa, pues quizás sí, que tengo 3 etapas y como 3 hombres he tenido, no lo sé. Lo que pasa es que, bueno, para mí los hombres han sido siempre ese puntal, ¿no? Ese puntal que he necesitado en mi vida. Por ejemplo, el primero fue porque realmente pues necesitaba salir de casa, estaba enfadada con el mundo, y él me dio una paz, me dio una familia de 10 hermanos, me dio otra manera, otro punto de vista de ver las cosas. El segundo fue, pues, mi etapa internacional, donde yo necesitaba, pues, no Badajoz, sino, ¿sabes?, el mundo. Y de ahí, pues un hombre que, bueno, que tenía, pues, también, ¿no?, una carrera envidiable con muchos, en muchos países, con muchas lenguas, y ahí yo, pues, pude florecer a su lado de muchas maneras. Y bueno, y luego yo creo que el último ya es ese amor maravilloso que uno tiene cuando realmente, sabes, ya entiende bien, ¿no?, que la aceptación de las cosas, de cómo tú eres y del otro, es un trabajo diario, más que una utilización de un momento determinado. Entonces, por eso yo creo que pude ver en Scott pues todo lo que estoy viendo cada día, ¿no? Un hombre absolutamente inteligente, que me hace reír, que está pues siempre queriendo hacer el bien a los demás, que nos llevamos los dos con esa, sabes, reflexión absoluta sobre la vida, sobre los valores, sobre libros, sobre todo, es decir, que podemos tener una conversación.
qué interesante, la verdad, esta conversación con Asunta Serna. Justamente llama la atención, hablabas antes de superar prejuicios sobre la edad, sobre la cultura, sobre la religión. El trabajo que habéis hecho juntos, una guía práctica de comunicación orientada especialmente a sacerdotes. De hecho, lo habéis escrito con un cura. Es particularmente interesante que dejáis claro que no partís de la fe. Tu marido dice ser un ateo cristiano y tú admites que durante un tiempo estuviste alejada de la Iglesia. ¿Por qué somos así? ¿Por qué particularmente en España y desde luego en el mundo actoral hay tal prejuicio con relación a la Iglesia?
Sí, bueno, yo aquí, de la misma manera que hemos hablado, pues de esa necesidad de afirmarse y de, sabes, y de no tener unas estructuras que te hagan seguir una serie de cánones, yo creo que es un producto de una infancia y de una adolescencia difícil, en el sentido que hemos visto como prejuicio a la Iglesia, en el sentido de, bueno, de ese poder que estaba demasiado, ¿no?, el nacionalcatolicismo pegado uno a otro y que no nos dejaba quizás pues ver la necesidad que tenemos de ser espirituales, ¿no? De tener esa de considerar y aceptar de dónde venimos, ¿no? Que es esa religión cristiana que nos hace también más buenos, nos hace también más hombres y más mujeres y que nos hace sentirnos también grupos, un grupo en una comunidad, ¿no? Y creo que bueno, esa digamos rechazo que uno tiene, ese prejuicio que uno pone, es también producto de esa adolescencia, ¿no? Esa relación adolescente que tenemos con a veces con algunos temas. Y luego cuando se reflexiona, cuando empiezas a encontrar, la vida te lleva, en fin, a veces muchos de los testimonios que yo he oído últimamente de personas que han vuelto a la fe han sido simplemente porque se han encontrado a otras personas que han tenido un testimonio similar o que han visto que realmente podían ser referentes, y si a ellos les funcionaba, pues dices, oye, ¿cómo lo haces tú? Porque a mí no me funciona, ¿no? Y esa digamos, nosotros hemos encontrado unas personas dentro de nuestro recorrido como actores que tienen fe, que son católicos, que están ahí y que son buenísimas personas, y nos ha atraído con gran curiosidad su mundo, su punto de vista sobre las cosas, ¿no? Y ahí pues bueno, esas ganas de conocer más, esa curiosidad es la que nos ha llevado pues a hacer un libro que en base de diálogo exactamente, ¿no?, repasa un poco esos temas, esos prejuicios, y a la vez pues nos hemos unido para hacer algo que veíamos, ¿no?, que era esa caramba, ¿por qué yo me he alejado tanto? Pues porque no encontraba allí algo que realmente fuera verdad, ¿no? Entonces, hemos intentado definir en ese libro, a través de, y también a través de los cursos que hemos hecho con Juan Carlos, ese cura maravilloso de Ciudad Rodrigo, que organiza ferias, teatro, bueno, es una persona estupenda, pues bueno, hemos dicho, venga, vamos a intentar, ¿sabes?, que definir cuáles son las mejores maneras de comunicar una homilía, porque en realidad las mejores maneras de comunicar, así en general, son aplicables también aquí. Entonces, nos hemos encontrado con un libro que puede ser práctico, pero que al mismo tiempo es eso, ¿no?, un diálogo entre tres personas completamente distintas, y un poco eso ha hecho una llamada de atención, decir, oye, tenemos que hablar, podemos hablar, ¿no? No porque tú seas de derechas, de izquierdas, blanco, negro, católico o no, yo te voy a poner en una casilla donde ya no vas a poder bajar de ella, ¿no?
Es fascinante, la verdad es que Asunta, me está fascinando la conversación, es lástima porque por mor del tiempo radiofónico no podemos prolongarla mucho más, pero no me resisto a preguntarte antes de cerrar esto, a propósito de un momento grave en tu vida que fue la menopausia. Creo que muchas mujeres están, y muchos hombres que las acompañan, están deseosos de escuchar algo. Al parecer tú lo pasaste muy mal y había también una cuestión sobre la maternidad que estaba ahí planteada y que en nuestra época es una cuestión que afecta a muchas personas. ¿Qué puedes decirme a este respecto?
Bueno, pues yo lo veo también como un cambio que se produce, ¿no?, en la mujer en una determinada época y que pues, se habla poco y que, otra vez, ¿no?, son como cosas no dichas, son como miedos, como ese cambio. Los cambios nos hacen demasiado miedo. Creo que tenemos que ser más valientes en los cambios porque es donde se aprende más. Entonces, para mí, al menos en mi historia así ha sido, ¿no? Para mí sí, llegó a los 39, que fue también demasiado joven. Y también, pues bueno, fue en esa época exactamente donde yo empecé a pararme, ¿no? Y de intentar escuchar mi cuerpo, escucharme a mí misma, escuchar a mis padres, en fin. Entonces, esa época de los 40, que es esa crisis que más o menos está en todo el mundo, creo que es muy importante para recalibrar uno mismo y, si es necesario, inventarse de nuevo.
¿Y qué pasó con la maternidad? Porque tú habías como pospuesto el tema, después te diste cuenta quizá de que ya no podías tener hijos. Lo digo porque es un diálogo recurrente con las mujeres de este siglo.
Claro, claro, porque hemos esperado mucho. Esperamos mucho porque primero es pues nuestras ansias de demostrar que podemos trabajar y que podemos con todo, ¿no? Son esas heroínas, ¿no? Del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Que pensamos que, bueno, pues eso, ¿no? Nuestro cuerpo lo vamos callando porque lo que necesitamos es, pues eso, ¿no? Demostrar que podemos con todo. Y la verdad es que, hombre, sí, a una época se puede con todo, pero ya sabes que a los 40 pues ya no puedes con al menos ser madre. Entonces hay ese reloj biológico nos hace pensar en nosotros como alguien que algo que acaba, y ese miedo aparece, cuando en realidad no solamente uno se reinventa, sino que se libera de aquello que a lo mejor no te dejaba hacer otras cosas, ¿no? Por lo tanto, para mí la menopausia hay una chica que se llama Montserrat Roura, con la que yo tengo, ella es una chica que ha organizado unos foros en los cuales yo soy madrina, sobre la menopausia, porque es uno de los temas que también se ponen encima debajo de la alfombra. Entonces, es un momento también pues en el cual hemos de pensar bien antes, ¿no? Sobre todo pues en esos de los 25 a los 35, es el momento en el que también sí queremos ser tener trabajo, pero también queremos ser madres o no, porque ahí sí que hay un reloj, ¿no? Entonces, es un momento de reflexión que creo que se ha de decir, ¿no?
Hay que decirlo porque luego puede ser tarde y porque está censurado. Es muy interesante todo esto. En fin, Asunta, podríamos hablar mucho tiempo de censuras y de liberaciones. Decía Ramón Gómez de la Serna, tu pariente, que al inventarse el cine, las nubes paradas en las fotografías comenzaron a andar. Él tenía esta capacidad de sintetizar las cosas. Nos hemos detenido esta mañana en algunas fotografías del álbum de Asunta Serna, pero ahora la vida sigue y sigue la radio como las nubes. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un descubrimiento y un placer grande.
Un placer para mí también. Muchísimas gracias con todas tus metáforas y analogías, que son muy claras. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Adiós. Hasta luego.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Se llama Pablo. Abrió su mesón Tardo Obispo. Lo que realmente llama la atención es que nuestro protagonista, además de ser ahora mesonero, es médico. A pesar de las dificultades...
Esta situación pasará tarde meses o, no sé, espero que pocos meses.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Sabías que hay expertos en secuenciar el genoma del virus?
Una variante simplemente es un organismo en el que... presentan mutaciones.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
¡Hombre, cuánto tiempo!
¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Endesa lanza Única, una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, me llamo Lara. Tengo 10 años y os voy a regalar el pregón que he trabajado esta semana en el cole. Espero que os guste. Pregón de regalos. Regalo abrazos cariñosos, fraternos, gigantes, inmensos y muy generosos. Regalo sonrisas que dan alegría, jocosas, desbordantes, capaces de llenar de amor tus días. Regalo besos abundantes, dulces, tiernos y además emocionantes. Regalo amor para querernos en este mundo apasionante.
¡Ay, que me encanta! ¡Y qué ánimo nos dan! La verdad es que está más positiva esta niña que hemos escuchado que Miguel Ángel Martín, que tiene serias dificultades con el año, serias dificultades con el mes, serias dificultades con la pandemia.
Salvemos los bares, salvemos el comercio, salvemos la economía, salvemos el turismo, salvemos el verano, salvemos la vuelta al cole, salvemos la Navidad, no nos están saliendo bien. Las campañas de salvación no nos están saliendo bien. Porque no hemos salvado de todo lo que nos han pedido, pues después Había un bachecillo. Lo hemos intentado, pero no nos ha salido del todo. Salvemos la Navidad. La hemos salvado. La Navidad se ha ido. No ha protestado. El año que viene volverá. Y ya está. Pero ahora resulta que dicen que lo hemos pasado mejor de lo que debíamos. Ah, es que habéis comido gamba con mucho ímpetu. Es que a lo mejor habéis cantado villancico muy fuerte. Es que a lo mejor os habéis puesto el pijama bueno en Nochevieja. Pues yo he hecho lo que me han pedido. Yo no lo he pasado ni bien ni mal. La he pasado como he podido. Y ya está. Yo me he reunido con quien me tenía que reunir. He hecho lo que podía hacer. He salido hasta cuando podía salir. Y he entrado y he comprado lo que he podido. Y he comido en la medida de... Bueno, no he comido más de mis posibilidades, más de lo que debería. Pero eso no tiene nada que ver. Y ahora mira dónde estamos. Ahora salva enero. Ahora salva enero. Ahora, bueno, pues sí, intentaremos salvar enero, pero que tampoco me estoy enterando yo de lo que tengo que hacer para salvar enero. Porque yo no sé si estoy confinado, medio confinado, confinado por papeles, confinado en teoría o confinado en la práctica. Yo no sé. Ya las medidas, como no se ponen de acuerdo tampoco, Ay, yo quiero poner esta medida, pero tengo que preguntar a papá. Papá le dice, no, hijo, tú tienes autonomía para hacerlo. El otro, no, pero esto no me deja. ¿Puedo volver a las 8? ¿Puedo volver a las 10? ¿Puedo volver a las 11? No, tienes que volver a las... Yo no me estoy enterando de nada. Entonces, salvemos. A lo mejor la campaña, la que tiene que ser, es salvémonos a nosotros mismos. Sálvate, sálvame y sálvese quien pueda. Digo yo.
Yo creo que es expresión del caos general. Incapaces de ponernos a una, el presidente de campaña electoral en Cataluña y la gente que no sabe, claro, como loca. Este domingo, 24 de enero, se celebra el Día Internacional, fijaos, de la Educación, y el lema que ha escogido este año la UNESCO es recuperar y revitalizar la educación para la generación COVID-19. Y es que la pandemia pues ha afectado muchísimo a los estudiantes. Ya veremos lo que pasa en el futuro con quienes se han visto en esta circunstancia. En su pico más alto, la pandemia dejó sin clases a 1.200 millones de estudiantes en todo el mundo. Y hoy más de 300.000 niños siguen sin poder ir al colegio. Vamos a ver en este Día Internacional de la Educación qué importancia tiene la enseñanza digital, que es sin duda una herramienta que antes no podríamos haber imaginado. Hay una fundación que se llama Profuturo, que ha beneficiado a 16 millones de niños en entornos vulnerables de Latinoamérica, Caribe, Asia y África. Un programa de educación digital impulsado por la Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Magdalena Brier es la directora general de Profuturo. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
Verdaderamente, si la educación digital era vuestro objetivo principal, en estos momentos el COVID la ha puesto en el centro, en el foco.
Exactamente. Nosotros, Fundación Profuturo, como tú bien has comentado, se creó en 2016 de la mano de Fundación La Caixa y Fundación Telefónica, precisamente porque veían que la educación digital era el futuro para transformar la educación. Y ahora nos encontramos en plena pandemia sabiendo que efectivamente habíamos dado en el clavo, porque la educación digital es la solución.
Hay aquí una cuestión evidente. La pandemia, que tantas cosas negativas ha tenido, ha sido, sin embargo, un acicate y un acelerón para potenciar la educación digital.
Efectivamente. En estos momentos de cambio, la educación digital se ha visto como la herramienta para acercar la educación a los colegios cerrados, a donde no había acceso a educación de ninguna manera. Entonces, en este momento nos encontramos debatiendo sobre cómo conseguir formar a los docentes para que incorporen todos estos conocimientos de TIC y, sobre todo, para que se cambie el currículum de alguna manera para incorporar las competencias digitales del siglo XXI que podemos trabajar perfectamente gracias a la tecnología y gracias a los contenidos digitales.
De todas formas, quería preguntarte a propósito de una duda que yo tengo. Indudablemente, la educación digital está ahí, el mundo es digital, el Internet de los objetos está ahí y, por lo tanto, este es el futuro. Pero, por otro lado, hay colegios punteros en Estados Unidos, en Escandinavia, que han decidido que los chavales no estén en contacto con los aparatos hasta los 12 o los 14 años. Dicen que, bueno, que desarrollar los hemisferios cerebrales pasa, por ejemplo, por escribir a mano, que una excesiva dependencia de la cuestión informática y de la técnica puede ser contraproducente. ¿En qué posición estás tú? ¿Cuál sería el criterio equilibrado?
Pues precisamente yo lo que creo, y creemos en Profuturo, que el equilibrio está en una educación híbrida. Porque la educación digital lo que hace es acercar la igualdad de oportunidades. Efectivamente, tener demasiado digitalizado todo el entorno educativo intoxica y pierde la experiencia y la sensibilidad de la experiencia en clase y de la vida corriente del niño. Y lo adecuado es incorporar una mezcla equilibrada de acceso digital a contenidos de altísima calidad, y piensa que estamos hablando nosotros de acceder con estos contenidos a los entornos más vulnerables del mundo, que efectivamente no son los de esa saturación de dispositivos digitales de los que a mí hablas tú, de las escuelas punteras de Silicon Valley. Yo creo que la solución para el mundo es una educación híbrida, que incluya lo mejor de los dos mundos.
¿Qué es lo que sería fundamental en el mundo digital? ¿Qué es lo que aportaría este al niño en esta educación híbrida?
Pues mira, el niño lo que queremos desarrollar con las competencias que se definen en este entorno de educación digital es que pueda hacer más por trabajar en equipo, que se pueda personalizar el aprendizaje. Tú piensas que las herramientas digitales permiten la personalización del aprendizaje, que es algo que efectivamente se tiene que combinar con la presencia en clase y el desarrollo de todas las habilidades humanas para relacionarse con el mundo y con otros. Y precisamente la educación digital lo que da es esa personalización. Yo creo que como complemento fundamental, y además pues el poder trabajar en equipo, poder desarrollar propios contenidos, buscar contenidos en el mundo entero, entrar en contacto con otras culturas, con otros equipos lejanos.
Pues este es el trabajo de Profuturo, que, fijaos, en esta circunstancia del coronavirus ha abierto sus recursos educativos de manera gratuita a los maestros, a los estudiantes, a las familias, que además ha proporcionado materiales a los chavales que no los tienen, pues routers, ordenadores portátiles, tabletas, y que en España ha hecho que las familias con menos recursos pudieran seguir conectadas durante el confinamiento, donando, por ejemplo, 10.000 tabletas a las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, y a 32 organizaciones sociales. Muchísimas gracias por este esfuerzo, que es además un esfuerzo propio de la época en la que estamos. Doña Magdalena Brier, gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Un saludo.
Un abrazo.
Seguimos hablando de educación. Vamos a irnos hasta un colegio de la localidad de Numancia de la Sagra, en Toledo, un centro de alumnos de infantil y primaria, y que nos ha llamado la atención por su nombre, y a ti te lo va a llamar también. Colegio de Enseñanza Emilio Calatayud. El colegio lleva el nombre del juez de menores de Granada y nuestro colaborador. Y Ana Isabel Gómez Peñalver es la directora de este centro.
Fue elegido tras la votación de los representantes en el Consejo Escolar por ser castellano manchego, escritor y juez de menores, conocido por sus sentencias ejemplares basadas en la educación más que en el mero castigo. Esto va muy en la línea del centro, ya que la palabra es nuestro gran poder y con ella resolvemos los conflictos a través del diálogo. Consideramos que es un referente para las familias, alumnos y profesores, ya que pueden acoger sus consejos, siempre sabios, comunicándolos de una forma muy coloquial, sincera y cercana, comprendiendo su mensaje directo todo el mundo.
Claro, por eso está también Emilio Calatayud en fin de semana. Y vamos a ver qué opinan los niños sobre la persona que detenta el nombre del colegio. Alejandro López Ayala es alumno de quinto de primaria de este colegio de Numancia de la Sagra, que se llama Emilio Calatayud.
Hola, soy Alejandro, un alumno del colegio Emilio Calatayud. En una ocasión en el colegio nos pidieron un trabajo sobre Emilio Calatayud y pensé hacer una biografía. Mi padre me dijo que qué me parecía si intentáramos contactar con él para poder hacerle una entrevista. A través de su blog conseguimos contactar con él. Él me dio muchas facilidades y aunque estaba muy nervioso, pude hacerle todas las preguntas que quise. Cuando llevé la entrevista al colegio, todo el mundo se sorprendió. Pasado un tiempo, vino a conocer el colegio y la última vez que contacté con él fue en su cumpleaños. Le mandé un email felicitándole y al día siguiente me contestó a través de su blog diciendo que estaba muy contento porque los alumnos de un cole que se llame Cervantes no pueden felicitar a Cervantes, pero los del cole Emilio Calatayud sí pueden hacerlo.
Pero bueno, qué callado lo tenías, que no sabíamos nada de que un colegio llevase tu nombre, Emilio Calatayud.
Hola. Ya, a ver, la apuesta es que da la vida, con lo que yo he sido.
Porque has sido mal alumno.
Yo he sido normal en aquella época. En mi época era normal, por eso me llevaron a Campillo, me pusieron a trabajar en un garaje. Yo he sido lo normal, ¿eh? Yo no he sido nunca el empollón o repollón. Y ha sido el mejor regalo, vamos, el mejor homenaje que me han podido hacer en toda mi vida. Ni medalla de Andalucía, ni nada, llevar un colegio. Por lo que yo he sido, ¿quién me lo iba a decir a mí?
Qué preciosidad, la verdad. Es el Día Internacional de la Educación hoy. Emilio, creo que mantienes además un contacto continuado con este colegio.
Hombre, claro. Hombre, es que no todo el mundo... Es que yo siempre digo, los homenajes hay que hacerlos en vida. Y entonces me lo dijeron hace mucho tiempo, pero hubo ahí sus problemas políticos de tal y que cual, y al final salió aprobado mi nombre y en el año pasado hicimos la inauguración oficial y estuve allí con ellos y el día más feliz de mi vida a nivel profesional, hombre, ponerte un colegio, pues claro, y quedé este año en ir allí, pero claro, por la pandemia pues no he podido ir, pero en cuanto se abra el... nos abran el bicho este, pues iré para allá y estar un día con todos los alumnos. Y ese día fue maravilloso, ese día fue inolvidable.
Bueno, nosotros vamos a poner fotos en Twitter de la visita de Calatayud al colegio. Regaló un imán a los niños, una campana a los profesores. Emilio, ¿qué diferencias ves tú entre el colegio actual y el colegio en tu época? ¿Cómo ha cambiado la enseñanza?
Hombre, yo creo que está cambiando mucho, pero este colegio la verdad es que es un privilegio porque son pequeños, vamos, es hasta primaria, los primeros cursos de segmento, hasta primaria. Pero es que es un colegio pues muy moderno y este año pues en Navidad me conecté con ellos también por videoconferencia. Ya ha cambiado. Lo que pasa es que, como se ha dicho en la entrevista anterior, yo creo que la educación digital esta está bien para determinadas zonas del país, para determinadas zonas de Europa, pero no debe ser nunca la
eje.
Si tienen que ser complementarias, porque el colegio, la presencia física es fundamental, la presencia física, el contacto físico y personal del maestro con los alumnos, de los alumnos entre ellos, es fundamental. Entonces yo puedo tener muchas conferencias digitales con el colegio, pero lo que más les gustó es que pasase allí un día con todos ellos, hicimos allí una fiesta, me preguntaron todo lo que hicieron y quieren ver a la persona que han estudiado y estar allí, que ven que son de carne y hueso. Y el chaval este que me hizo la entrevista, muy majo. Ese es muy majo, ese chaval. Ese es muy majo. Y me hizo allí también una entrevista delante de todo el mundo y preguntaron todo. Hombre, y conocer a la persona que lleva el nombre del colegio, que ya digo, es la mayor satisfacción que me han podido dar.
Sí, la verdad es que uno no se imagina la escuela en el siglo próximo, en el 22, por ejemplo, pero tengo yo para mí, no sé qué opinas tú, que hay algunos ejes de la escuela que son eternos, que no van a cambiar.
Hombre, están cambiando, pero no deberían de cambiar. Yo siempre se lo digo a todos, el maestro tiene que ser una autoridad frente al alumno y tiene que ser una autoridad frente a los padres. Y el compañerismo es fundamental. Y también es fundamental pues las peleillas entre los niños. Que jueguen, que se abracen, que se peleen, como va a pasar toda la vida. El contacto personal es fundamental. Ahora, la enseñanza digital es un complemento. Tiene que ser un complemento, pero nunca puede sustituir.
¿Tú has tenido algún caso de agresiones a maestros o de encontrarte con este problema que es social ya?
Muchos.
¿Has tenido muchos?
Muchos, pero siempre digo lo mismo. cuando digo de los padres. Yo no soy amigo de mis hijos, yo soy su padre. Y aunque diga la ley que somos todos iguales, somos unos más iguales que otros. Y yo soy más igual que mi hijo porque soy su padre. Y el maestro no es colega del alumno. El maestro es su maestro. Y entonces, aunque sean iguales, no es igual. Y yo por eso soy partidario de la tarima, para demostrar que al alumno que para estar este lado de la tarima hace falta muchos años y muchas horas de estudio. Entonces el maestro es el maestro de los alumnos. Si los padres tienen que reconocer al maestro como una autoridad y no igual al alumno.
Porque esto es muy interesante. Lo vamos a dejar así porque yo creo que el reconocimiento de la autoridad del maestro está en duda socialmente y es un problema. Emilio Calatayud, felicidades por esa tutela del colegio. Nos vamos al informativo. Un abrazo.
Escribe a Cristina López Slichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.